Hola, me llamo Sofía y me gusta mucho mirar películas.
Y yo soy Lu y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de nuestra sección Conectadas, donde hablamos de una serie o una película.
En este episodio vamos a estar discutiendo Heartstopper.
Esta semana vamos a hablar de una serie que acaba de salir en Netflix que se llama Heartstopper. Si no la vieron, aclaramos que este episodio va a tener spoilers, así que vayan a verla. Esta historia trata sobre dos adolescentes que pertenecen a círculos sociales muy diferentes y cuando son asignados como compañeros de banco en una materia, empiezan a entablar una amistad que termina siendo algo más.
Algo más. Bueno, Heartstopper en realidad tiene sus inicios como una webcomic. Esta empezó a salir en 2016 y la autora la sube a diferentes plataformas de acceso gratuito, como Tumblr, Tapas y creo que la otra es Webtoon.
Ajá.
Así que si la querés leerla, puedes leer gratis.
Yo la leo en Tapas, por ejemplo.
Sí, yo también. Bueno, esta webcomic ganó mucha popularidad, entonces en 2018 tomó forma física del libro. Dato, están disponibles en formato físico los 4 primeros volúmenes, pero Heartstopper sigue saliendo. Ya se avisó que va a tener 5 volúmenes en total, y otro dato, sale 3 veces por mes. Para la adaptación, la serie no pierde estos orígenes de webcomic. Se mantiene esta misma estética, aparecen los dibujos, yo la verdad no puedo explicarlo mucho, que me encantó esta serie. No podía parar de sonreír, pero, o sea, no sé cómo voy a seguir con mi vida después de esto, realmente. Pero bueno, la serie se ve esta estética, se mantienen los dibujos, en las tomas, en los encuadres, se mantiene esta misma visión del cómic. Y los actores son iguales.
Sí, son iguales.
Pero, o sea, uno pensaría que Alice vio a estas personas y las dibujó, y no que agarramos a estas personas después de tener el dibujo.
Claro.
Es una cosa... O sea, no sé, increíble el trabajo de casting que hubo acá.
Que bueno, igual la autora estuvo vinculada al casting porque está metida mucho en la serie, ¿no?
Justo de eso está a punto de ampliar un poquito. Yo creo que justamente por eso la adaptación es tan exitosa. O sea, la autora fue responsable de adaptar la historia y escribir así el guión del show. Y además sí, fue productora ejecutiva. O sea, estuvo presente en todo el proceso de la serie.
Claro.
Y acá quiero hablar un poco de la autora, porque a mí me parece una persona increíble. Ella, Heartstopper, no es su única obra, sino que ella tiene varias novelas. Y su libro debut, que encima no es su primer libro, es su libro debut, porque ella ya había escrito otro. El libro debut lo escribió a los 17 años.
Claro, re chiquita.
Y lo publicó, o sea, lo escribió a los 17 y se publicó cuando ella tenía 18 y está en el primer año de la universidad.
¿Quién pudiera?
¿Quién le ofrecen un trato, tipo? O sea, ella es muy talentosa, pero además, ese agente, una cosa increíble. Pero bueno, la autora dijo que trató de planear Heartstopper en un principio como una novela, pero no lo pudo hacer funcionar porque en su cabeza la historia de Nick y Charlie no tenía esa estructura de novela escrita en prosa. Porque la historia no tenía un principio, no tenía un medio, no tenía un final, sino que era una cosa así continua y el único formato que le permitía adaptarse a esto que ella se imaginaba era el cómic.
Ahora, igual qué talento, porque escribió novelas, puede hacer un cómic también, o sea, es re...
Sí, sí, no, o sea, es talentosa en...
Sí, abarca en todos formas, los medios.
No sé, en cualquier momento sale cantando la piba y no sé, nosotros aplaudimos. Porque...
Es que, o sea, novelas, un cómic y también ser showrunner y guionista y productora de una serie, o sea, realmente está abarcando todos los medios.
Sí. Lin-Manuel Miranda, agárrate.
Sí, la próxima al musical yendo.
pero bueno, algo que ella aparte también dice es que los libros son su terapia, que ella se replantea un montón de cosas al escribirlos, crece con cada publicación que hace, que la verdad me parece algo como muy tierno, pero además es algo que se nota. O sea, nosotros estamos leyendo todas las experiencias que ella está atravesando, entonces es como que de cierta manera se nota que es algo real, que claro, es algo que está ocurriendo, que y que es algo con lo que te podés un poco relacionar.
Claro, no es una historia sobre adolescentes escrita por alguien de 50 años que está googleando cómo se chatea. O sea, es algo que se siente real porque nace de una experiencia adolescente de verdad.
Sí, un poco más próximo. Y bueno, la adaptación en sí tiene pequeños cambios en la historia, nada muy grande, aparte, nada que no tenga nada que ver con lo que era la historia en sí, porque bueno, ya sabemos que la autora estuvo involucrada, o sea, ella permitió todos estos cambios.
Claro.
Todo esto que se cambió es para adaptarse a un formato de TV, porque, o sea, claramente con el material original que tenés del cómic, no es lo mismo trasladarlo a otro medio.
Claro. Bueno, uno de los cambios, por ejemplo, fue agregar personajes o reemplazar personajes por otros. Por ejemplo, el personaje de Imogen no existía y el personaje de Isaac tampoco. A mí personalmente este personaje de el de Imogen no me parece mal, el de porque nada, llevó adelante una trama que no existía en el libro para porque quedaba bien para la televisión, pero el de Isaac me parece súper innecesario. O sea, reemplazaron al personaje de uno de los amigos de este grupo principal,
Aled,
que porque la autora dijo que como tiene un libro propio, no quería ponerlo acá sin contar su historia entera. Que, bueno, ponele. No entiendo mucho esa razón. Pero bueno, no importa, no la voy a... O sea, ella es la que sabe.
Para mí, eso está bien. O sea, está justificado. Yo al principio, cuando me enteré que no iba a estar... Paréntesis. Yo soy muy fan de este universo Alice Ousman. Y yo leí el libro del que Aled es protagonista. Entonces... Está bien, tiene sentido. Yo me puse triste cuando me enteré que no iba a formar parte de Heartstopper, pero si que no forme parte de Heartstopper es un indicio de que capaz que tenemos,
claro, me parece que
un universo eso. Alice Ousman de tipo televisión yendo.
Pero igual, ¿por qué no poner al personaje y después hacer una serie aparte?
Bueno, sobre... pero capaz que no se quería comprometer con un actor.
Está bien, está bien. Pero bueno, no me gusta Isaac como reemplazo. O sea, me parece que el personaje no aporta nada a la trama. La mayor parte de su aparición es él en silencio. Entonces, si no quería poner a Aled por sus razones, ¿por qué no pusieron a nadie y listo? O sea, no entiendo. Perdón, ya sé que hay gente que le gusta a Isaac, hay gente que ya hizo listas de lectura de Goodreads sobre todos los libros que tiene Isaac en la mano, pero no me gusta, ¿ok? Y dicho esto, quiero pasar a otro tema. Bueno, ahora con la lluvia de fondo les quiero decir que si ya escucharon el podcast, por ahí ya escucharon el episodio 35 sobre representación LGBT, pero lo voy a traer a colación igual por si no lo escucharon o si se olvidaron porque ya pasaron muchos meses entre medio de este episodio y ese. En ese episodio hablamos sobre cómo históricamente en Hollywood hay muy pocos personajes que pertenezcan a la comunidad LGBT y que los pocos que hay terminan involucrados en una serie de tropos súper problemáticos. No voy a repetir el episodio, pero por ejemplo tenemos el tropo del mejor amigo, que básicamente existe para hacer comentarios graciosos y ayudar generalmente a su amiga heterosexual a vestirse o cosas así, haciendo algún comentario, ay, no sé,
¿sassi? Como un asistente.
Sí, un asistente. Hay una película de Rebel Wilson que se llama No es romántico, que se ríe de esto. Existe este vecino gay que tiene, que es su amigo, en una realidad paralela de rom-com, bla, bla, bla. No voy a contar la trama de esa película, pero hay veces que dices, literalmente, tipo, está esperando a aparecer y decir su comentario y punto, esa es su vida. O sea, esos personajes existen para eso, para hacer algún que otro chistecito y, no sé, dar tips de moda. Después tenemos el tropo de enterrar gays, donde directamente los personajes LGBT mueren. O sea, ya sea como mártires que sufren por no ser heterosexuales o porque son villanos y son derrotados y hay que matarlos. Que pasó bastante. O sea, no tenemos muy buena representación LGBT históricamente. Otro gran problema que hay en las ficciones es el uso del queerbaiting, que pasa cuando una película o serie da señales que indican que algún personaje es parte de la comunidad y va a haber algún romance entre él y otro personaje, entonces un montón de gente obviamente empieza a consumir esa historia porque se quiere ver representada y termina no pasando absolutamente nada. Ya pasó, claro, pasó con Sherlock, que básicamente daban varios indicios, todo el tiempo decían, otros personajes le decían a Sherlock y a Watson, ay, son pareja y cosas así, y uno empieza a pensar, bueno, va a pasar. Y no pasa, o directamente tenemos otras instancias como Disney diciendo, ay, en La Bella y la Bestia va a haber representación LGBT, vayan a verla, y hay una escena que dura, o sea, pestañas y te la perdés. Pasó lo mismo con Star Wars, por ejemplo. Y cuando no pasan estas cosas, la gran mayoría de las historias se centran en la salida del closet del protagonista, mostrándolo como algo súper dramático y negativo para su vida. A ver, obviamente esto se muestra así porque es una posibilidad y una realidad para muchísimas personas. Obvio, pero mostrar ser LGBT de esa forma, únicamente de esa forma, o de las otras formas horrendas que ya mencioné recién, lo único que hace es mantener la idea de que lo único que te espera si sos miembro de la comunidad es sufrir. Entonces, acá entra Heartstopper y les voy a contar por qué me parece que es una serie con una representación muy buena. Para empezar, el protagonista, Charlie, ya salió del closet. Sabemos que sufrió bullying el año anterior a los hechos de la serie por ser gay y porque él mismo no había salido del closet, sino que lo sacaron. Pero no vemos en la historia estos hechos, sino cómo le está yendo ahora que las cosas empezaron a mejorar. El foco de la historia entonces está en cómo se siente querer a alguien. Es una historia súper inocente y pura sobre el primer amor. Pareciera mentira, pero no son tan comunes las historias de amor LGBT donde todo es amor y felicidad y lo único que puede llegar a pasar es, no sé, un malentendido o algún problema no muy grave. Ahora, la salida del closet que sí vemos es la de Nick, que a medida que van pasando los episodios se empieza a dar cuenta de que le gusta a Charlie y que es bisexual. Creo que lo más lindo de esto es cómo vemos que tanto Charlie como otros personajes le aclaran que no hace falta que entienda al 100% su sexualidad, que no tiene apuro y, o sea, esto es verdad porque literalmente es un chico de 16 años con toda su vida por delante, pero también es verdad sí. Para cualquier persona de cualquier edad, ¿no?
Sí, obvio.
Pero lo más importante es que cuando finalmente llega a la conclusión de que es bisexual, nadie cuestiona la validez de su sexualidad ni lo hace sentir mal al respecto. La vara bajísima, ¿no? Pero esto es algo muy común. Su mamá lo apoya, sus amigos y su novio también. Y es refrescante que no haya conflictos ni alrededor de su salida del closet, ni su bisexualidad, que es una orientación que en el otro episodio también contábamos que siempre fue tratada muy polémicamente. Sobre todo es destacable que el personaje bisexual sea varón, porque hay muy pocos en ficciones. Y esto es increíble porque, o sea, es demencial que estadísticamente los bisexuales son la mayoría de la comunidad LGBT, pero nos tenemos que seguir alegrando cuando aparece un personaje que diga abiertamente que es bisexual porque son tan poquitos.
Sí.
O sea, es una comunidad muy mal representada. Heartstopper también llena otra vacancia de personajes mal representados, que es los personajes trans tridimensionales. Acá tenemos a Elle, que es parte del grupo de amigos principal, que se tuvo que cambiar de la escuela de varones a la de mujeres y se siente sola. Mientras navega cómo encajar en la escuela nueva, también lidia con sus sentimientos por uno de sus mejores amigos.
El del pelo hermoso.
El del pelo horrendo. Su subtrama no se trata sobre cómo su familia o amigos no la aceptan, sobre esconder su identidad de género, ni nada de esas cosas. Simplemente la vemos vivir su vida diaria y listo, sin sufrimientos que tengan que ver con quién es. De vuelta, o sea, no hay dramas innecesarios. La actriz misma lo dijo en una entrevista de una forma muy simple para entender esto. Ella dijo, es una historia muy rara en la que tenemos un personaje trans que no ahonda en la disforia de género, ni en la depresión, ni en el acoso, sino solo en lo positivo. La amistad, la familia elegida, el paso de una escuela de chicos a una de chicas. Se destaca todo lo que es natural en el hecho de ser trans y estoy muy contenta de esta representación positiva. Porque realmente es destacable que el problema no sea ser trans, sino que el problema sea, no sé, me gusta mi amigo. Y punto. Sí. O sea, existe como un personaje trans, pero no existe solo por ser trans. Algo que pasa también mucho en tramas con personajes LGBT es o la supersexualización de los personajes o directamente minimizar su sexualidad. Por ejemplo, tenemos a personajes como Santana de Glee, que era una adolescente que se mostraba medio como, no sé, un sex symbol, O tenemos a personajes como Mitch y Cam de Modern Family, que no se besaban nunca hasta que empezaron a haber polémicas sobre eso, a diferencia de todas las otras parejas de la serie. De vuelta, Heartstopper va por otro rumbo de estos dos problemas porque los personajes tienen 15 y 16 años. O sea, acá no hay sexo porque son niños. Y en los libros incluso hablan sobre cómo todavía no están preparados para eso y cosas así. Pero tampoco se niega su sexualidad porque, no sé, hay un montón de gestos románticos entre ellos físicos. O sea, se están abrazando, besando y tocando todo el tiempo. Entonces, creo que se alejó de los dos problemas, ¿no?
Claro.
Después también tenemos personajes lesbianas. Tenemos a Tara y Darcy, que también tienen sus momentos románticos, siendo la otra pareja principal. Su historia sí tiene más conflicto relacionado con cómo las tratan sus compañeras y algunas personas en Instagram, por ejemplo. Pero de vuelta, o sea, el foco principal es que se quieren y la pasan re bien juntas. O sea, es re tierno, se la pasan riendo, sonriendo, son re tiernas.
Son adorables.
Y cuando tienen algún problema, se sientan a hablar y resolverlo juntos. Hay una parte en la que Tara está re triste y Darcy le dice, bueno, háblame sobre el tema. O sea, sí, me pareció muy lindo. Por milésima vez, no hay drama innecesario. Incluso cuando vemos que no todo es color de rosa. O sea, y también me pareció interesante el detalle de incluir que Tara dice que le costaba decir la palabra lesbiana al principio. Porque a varias chicas les pasa por por la connotación negativa que tiene cuando algunas personas la usan. Yo siento que la palabra lesbiana fue como muy bastardeada.
Sí.
Es más, dato, me acuerdo que Tegan y Sara, dos cantantes muy conocidas, decían que ellas por muchos años, y es más, hasta el día de hoy, no dicen que son lesbianas por esa, o sea, porque en su adolescencia era una mala palabra, entonces simplemente dicen gay o queer y listo. O sea, claro, es algo realmente muy común en la comunidad LGBT.
Sí, está bueno que lo incluyan.
Sí. Y bueno, y por último, para ir cerrando este temita, los personajes no son estereotípicamente gays. O sea, tienen pasatiempos e intereses acordes a su edad y hábitos, no a su identidad de género o sexualidad. O sea, por ejemplo, Nick es un deportista que parece heterosexual, pero porque, o sea, ¿qué es parecer heterosexual?
Claro.
Charlie es buen deportista, es buen alumno, es músico. Sus intereses no son simplemente, no sé, ver RuPaul y ver musicales.
Y ponerse una boa de pluma.
Claro, de vuelta, no es un personaje de Glee.
Otra cosa que capaz estaría bueno es, en un momento Nick está hablando con Tara y él todavía está tratando de ver si es bisexual, si así, está tratando de descubrir su sexualidad. Y en un momento le pregunta a ella, porque ellos se habían dado un beso cuando tenían 13 años, si ella también era bisexual o si tenía o si se sentía atraída hacia los hombres y a las mujeres al mismo tiempo. Y Tara le dice que no, que en realidad besarlo a él se la hizo darse cuenta de que ella en realidad es lesbiana. Y ante eso me gustó mucho que el comentario de Nick es, ay, qué bueno que haya podido ayudar, y no tipo, ay, qué sí, mal, sí, sí, no sé qué. No, o sea, es un detalle súper pequeño, pero es como que te hace a toda la interacción.
Sí. De vuelta, no hay drama innecesario.
Ampliando con todo esto que dijiste de ser adolescentes, yo creo que esta serie también tiene una muy buena representación adolescente.
Sí.
En un lugar lo encontramos descrito como la anti-euforia, que me parece un comentario
hermoso,
genial. Pero es que realmente, tipo, en Euforia ves a estos adolescentes que tipo tenían 16 años cuando empezó, sí, ¿o no? Y están tipo ahí drogándose, saliendo a un montón de fiestas. No sé, yo estuve en la secundaria, a mí, tipo, no sé si no me invitaron a tantas fiestas.
No, nadie me ofreció drogas. Y tampoco mis compañeros, o sea, no se veían así porque los actores estos tienen como 30 años la mayoría. Sí. Y tampoco nos vestíamos, así que, no, o sea, vos podés entender que es una decisión estética de la serie. Pero llega un punto que es tipo, ¿qué estoy viendo?
Sí. Sí, la verdad, o sea, lo exagera demasiado. Y poner el Heartstopper muestra muy bien a los adolescentes, muestra muy bien qué es ser adolescente y las relaciones entre ellos. Sí. Porque uno pensaría que es algo más fácil de lograr mostrar a un adolescente común y corriente, pero por alguna razón no cuesta. Sale bien. Tipo, sí, no muestran adolescentes así. Y ponele, muchos programas muestran a sus protagonistas en situaciones sociales donde claramente personajes que van a la secundaria estarían fuera de lugar en esas situaciones.
Sí.
Entonces, mostrando a los personajes en este tipo de situaciones exageradas, excéntricas, no te deja lugar para discutir mostrar los conflictos por los que los adolescentes sí pasan cuando están en la adolescencia.
Claro. Es que sí, a estos personajes no les pasa nada raro, digamos.
No.
Tienen problemas de la vida cotidiana, punto.
Problemas de la vida cotidiana y acorde a sus edades.
Sí.
Y algo que está bueno también de la serie es que los actores parecen adolescentes.
Sí.
Porque realmente empezás a mirar así las series de gente de secundaria y es muy difícil encontrarte con alguien que parezca de secundaria.
Sí.
Porque está bien, todos entendemos que no puedo emplear a un actor que tenga, que sea menor de edad, porque hay un montón de, no sé, problemas legales, ponele. Pero, o sea,
contrató a alguien de 18 o 20 años, no a alguien de 30.
Es que sí, porque eso realmente te termina dando dismorfia corporal, viendo cómo alguien de 30 años que ya pasó por la pubertad, ya, no sé, no tiene granos, estar haciendo de alguien mucho menor, inclusive, no sé, viendo las fotos de esas personas sí. En la secundaria, es nada que ver.
Sí, nada que ver. A mí me parece, cuando una persona de, no sé, casi 30 años está siendo un adolescente, yo me puedo tomar en serio lo que estoy mirando. Me parece bizarro, o sea, me parece, por ejemplo, Wet Hot American Summer, me parece que es la única serie barra película,
claro,
que
Open
lo tiene
15.
Permitido, o Pen 15, porque es parte de la trama, es gracioso,
sí.
Es lo que tenemos que estar viendo. Pero cuando pasa, como en Euphoria, ya sé, vamos a tener que hacer un episodio de Euphoria en otro momento, pero mientras tanto, en Euphoria, digo, este pibe, ¿por qué no está en la universidad como mucho?
Sí.
¿Qué hace en esa escuela? Alguien échelo, es un pedófilo, ¿no? Es como que no puedo concentrarme. No me gusta.
Otra cosa también para que me gustó de la serie, volviendo a esto de que te ponen adolescentes en situaciones normales y situaciones cotidianas, es que en la serie te muestran vidas normales. Te muestran vidas familiares normales. Porque otra cosa que pasa mucho en series es que hay padres no existentes directamente.
Sí.
Ponele, en iCarly, te dan una excusa súper vaga. Te hacen desaparecer a los padres, tipo, ay no, mi papá está en la marina. Y la madre, no sé, la madre nunca dijeron nada, no sabemos. Entonces, no sé, Carly vive con el hermano, entonces no tiene muchos límites. Uh-huh. Y puede hacer lo que quiera, entonces, ay sí, bueno, ahí surgen las situaciones graciosas.
Sí.
En las que, no sé, se basa la serie. Pero ponele, ¿es posible tener una serie de adolescentes con situaciones de adolescentes normales que sea graciosa?
Sí.
Tipo, ponele Never Have I Ever, sí. Que ya hablaron en otro episodio de esto. Pero Never Have I Ever te da una visión realista de lo que sería la experiencia de secundaria.
Sí.
Porque ponele, la madre de Debbie es una persona muy estricta. Entonces, Debbie tiene que ir a actividades extracurriculares y ahí es donde le pasan las cosas.
Claro.
Ponele, el episodio de la ONU es una de las, no sé, cosas más maravillosas que vi en mi vida.
Sí.
La mente de Mindy es increíble.
Sí. Y bueno, Mindy decidió cortar esta serie, o sea, Never Have I Ever está por terminar, porque el actor que hace de Paxton,
sí.
Es muy grandecito y Mindy salió a decir, tipo, esta serie va a terminar porque ya es muy bizarro que este chabón siga siendo de niño.
Sí.
O sea, bueno, se dio cuenta un poco tarde, pero por lo menos lo reconoció, que es
sí.
Algo ya para destacar.
Tiene su mérito,
sí,
tiene su mérito reconocerlo. Pero nada, en Heartstopper, o sea, te muestran que tienen padres que los llevan a lugares, que
claro,
eso
es verdad,
está
también.
Bueno, ponerle tipo a Charlie, el padre lo lleva, le dice, te vengo a buscar a las 11. Y
sí,
a las 11 va el padre y lo busca.
Sí, sí.
Tipo, y salen a lugares de adolescentes, tipo van al cine,
sí,
van al bowling,
van a cumpleaños de otro.
Sí. No sé, pero así todas situaciones normales.
Normales.
También chatean como adolescentes,
sí.
Que esto está bueno, sobre todo porque No digo que, ay no, en las otras series no chatean, pero en varias otras series está mal logrado cómo interactúan los adolescentes entre ellos.
De vuelta,
ellos.
Es como alguien googleando cómo hablan los niños de hoy.
Sí, y te ponen tipo todo...
abreviado.
Todo abreviado, que decís, ¿qué?
¿Quién habla así?
No entiendo
son
nada.
Son los libros de inglés. También me pareció re bien logrado, o sea, que muchas conversaciones entre estos chicos que se gustan, sea por chat, sí. Porque ¿quién no le mandó un mensaje a alguien que le gustaba o intentó hablarle y esperaba a ver que le respondiera, qué sé yo? Y también que te pase algo e ir corriendo a chatear con tus amigos. O sea, son cosas muy tontas, pero son muy reales.
Pero aparte le añaden un montón a que se sienta real la serie. Sí. Otra cosa también que estaba buena es que este es un detalle mínimo.
Muy niche.
Muy, muy niche. Pero cuando estaban chateando y de la nada tipo ponían un emoji, se veía que los emojis más usados iban cambiando dependiendo del personaje.
Y estaban muy pensados.
Tipo, Nick tenía una pelota entre los emojis más usados, que es algo re raro, sí. Pero tipo va con el personaje.
Charlie tenía las hojitas.
Ay, eso era hermoso.
Tenía una banderita trans, una banderita tipo LGBT. Tenía, no sé, un corazón. O sea, era re tierno.
Y aparte, o sea, te muestra todo lo que fue pensado el show. Sí. O sea, no hay nada aleatorio ahí puesto. Ya desde el set. O sea, ¿cómo son las habitaciones? Siento que eso también es una cosa muy importante. Sí. Como que generalmente te muestran habitaciones, no sé, súper... súper arregladas, aparte, no sé qué, llamaste a un diseñador y te pusieron todos sí. Los muebles.
O sea, son lindas porque es una serie y obvio es estética, que son lindas, es una serie con una estética
pero
muy marcada.
Pero están desordenadas, ponle sí. Tipo, nunca mostraron la habitación de Nick con la cama hecha, que me parece algo muy bueno.
Sí.
Y otra cosa, añadiendo así a cosas normales que tienen los adolescentes, mochila.
Lo logramos. Hay una mochila.
Vamos. Porque, no sé, en Euforia, pero
no hay.
No veías una mochila. ¿Dónde lleva la gente sus libros?
Bueno, es como Chad en High School Musical, que en vez de mochila tenía una pelota de básquet. Tipo, hermano, ¿estás yendo a la escuela?
Pero posta, tipo, ¿estás yendo a la escuela? Estamos en la secundaria en este momento.
¿Dónde situados? Está tu mochila?
¿Dónde tenés las cosas? Tipo, no sé, nadie te pide la tarea.
Sí, sí, sí. Bueno, también estaban haciendo la tarea.
Eso sí, es verdad.
Por eso, está muy bien pensado que son adolescentes y que tienen una vida adolescente, punto. No les pasa nada extraordinario, simplemente son chicos viviendo sus vidas.
Sí.
Creo que por eso también... tuvo tanta repercusión, ¿no? O sea, en el poco tiempo que lleva la serie al aire ya se escribieron un montón de artículos, hicieron obviamente millones de ediciones sobre los personajes, se escribieron un montón de posts en las redes sociales, o sea, todo el mundo está hablando de Heartstopper, bueno, todo el mundo, pero mucha gente está hablando de Heartstopper, es de las series más vistas de Netflix en la semana en un montón de países. Y creo que lo que pasa es que al estar tan enfocada en el amor y la amistad, es una historia universal con la que básicamente cualquier persona se puede identificar. O sea, es tierna, que creo que es la mejor forma de describirla. O sea, ¿quién no quiere sentir esa ternura por 4 horas de su vida? Es una cosa sana.
Yo ya la vi 2 veces y sí. Salió hace 2 días.
Yo también, o sea, ese nivel. Y además, la serie no se centra solamente en la relación entre Nick y Charlie, sino que hace mucho hincapié en la amistad. Por ejemplo, Tao. Todo a veces puede ser insoportable, pero es entendible porque está en realidad todo el tiempo alerta que Charlie no vuelva a sufrir el daño que sufrió el año anterior porque es su mejor amigo y lo quiere. O sea, es tierno, de vuelta es tierno.
Sí.
Tiene buenas intenciones. El grupo de amigos principal además es súper sólido y muestra lo importante que es en la adolescencia el grupo de pertenencia. Mientras que Charlie tiene amigos cercanos con los que habla de todo, de vuelta se la pasa chateando y qué sé yo... Y a quienes ama por completo, Nick, por su parte, se da cuenta de que la mayoría de sus amigos lo son simplemente porque, o sea, juegan también al rugby o porque son compañeros, entonces pasan tiempo
por cercanía.
Juntos, por cercanía. Pero no comparten valores o intereses. Entonces, vemos su búsqueda de relaciones más reales, no solo con Charlie, pero también, por ejemplo, con Tara y Darcy. Y como dice su mamá, o sea, busca gente que lo empiece a hacer sentir él mismo, y me parece que también es re lindo, y de vuelta es algo universal.
Sí, aparte es algo que en la secundaria siento que tiene mucho valor buscarte un grupo donde perteneces, donde te sentís vos mismo.
Sí, total. Bueno, la adultez también, ¿no? Pero en la secundaria, digamos que es un momento en el que, como vos te estás empezando a entender a vos mismo, estás buscando gente que también te entienda, ¿no?
Sí. Y bueno, hablando de la repercusión que está teniendo Heartstopper en redes, quiero hablar un poco de la repercusión que está teniendo el personaje de Imogen.
Sí.
Que, bueno, ella es un personaje que fue creado especialmente para la adaptación del cómic. O sea, en el cómic no existía. Uh-huh. Y la escritora explicó que la razón de ser de este personaje es que ella quería que Nick tuviera una amiga que no formara parte del grupo de rugby. Uh-huh. Y además de eso, se necesitaba más drama en la historia. Y bueno, Imogen básicamente trae ese conflicto.
Sí.
Que lo entiendo, es como necesitas, no sé, para un formato de televisión, capaz necesitas incluir más trama uh-huh. que el cómic no tenía. Y me parece súper bien el
sí.
añadir esto. Pero en redes hay un montón de gente tratándola mal. Para mí el personaje de Imogen está súper bien logrado y su presencia está justificada. No está de más en el show.
Como Isaac.
Tenemos acá la hater de Isaac. Pero aparte, Imogen no es que, ay no, metimos a una minita y nos reímos de ella. No, ella nos ayuda a ver el conflicto interno que tiene Nick. O sea, ella es una chica que le gusta a Nick y ella lo invita a salir. Nick se siente obligado a decirle que sí porque siente que eso es lo que tiene que hacer y que los amigos, y ponele que la sociedad, espera de él. Y bueno, ella lo ilustra. Pero lo que se ve en las redes es que a la gente le molesta que una chica guste del personaje principal y, no sé, como que la tildan de molesta. Y yo, honestamente, o sea, díganme Imogen, porque yo también estoy enamorada de Nick, yo también lo hubiera invitado a salir. O sea, no, pero no entiendo por qué eso sería lo molesto.
Sí, tipo, sí, no es condenable.
No es condenable, porque aparte no hizo nada malo. Tipo, era una chica que le gustaba, tipo, una chica de secundaria que le gustaba un chico que hablaban todos los días, qué sé yo, lo invitó a salir, él le dijo que sí, o sea, nada, sí, sí. Como todo muy neutral, no es que en ningún momento lo obligó a hacer nada. Después, cuando Nick le dice que ella no le gusta, que no siente que son compatibles, y aparte después ahí tienen una charla súper linda, ella lo trata re bien, lo toma, pero con la mejor onda, el comentario, y siguen siendo amigos, tipo...
Sí.
O sea, él la rechaza, todo bien...
Le dice, bueno, gracias por decirme y listo.
Sí, y siguen con sus vidas, siguen siendo amigos. Y al final de la serie, que hay un momento en el que nos muestran como que ella ve que Nick y Charlie tienen algo, no se la ve enojada, se la ve como contenta por ellos y como que se da cuenta, nada, que tienen algo lindo, y los ve contenta.
Sí.
Tipo, no entiendo por qué es condenable eso.
No, no, no hace nada mal.
Literalmente se la está criticando por ser una chica con un crush con un chico y porque quiere hacer algo al respecto. Y uno pensaría que esto no es condenable, pero por alguna razón suele serlo. Por ejemplo, esto ya pasó con Lavender Brown en Harry Potter o con Rachel en Percy Jackson. Ves a dos chicas que les gusta el principal, que nosotros sabemos que tiene que estar con otra persona, entonces... Que a ella le guste está mal. Pero no, o sea, está todo bien, le gusta al principal, pero bueno, el principal está con otra persona, ya está con otra persona. Pero uh-huh. en sí, ellas no hacen nada malo.
Sí.
Y lo que me parece más molesto de esto es que en redes se ve mucha gente criticándola a ella, pero no hay nadie criticando a los que son los malos de la serie, ponele. Tipo, no hay nadie criticando a Ben y no hay nadie criticando a Harry. Y ellos son, tipo, los bullies.
Claro.
Entonces, es como... ¿Qué onda?
Sí, es muy desmedido el odio que está recibiendo.
Sí, porque... O sea, volvemos a lo de antes. Pero es una chica que le gusta un chico.
Sí.
Y eso es lo malo que hizo. En cambio, no sé, Harry que es un homofóbico. No, no, bueno, ya está. Tipo, sí, sí. ¿Qué onda?
Bueno, para ir cerrando, claramente esta serie me encantó. Es tanto una historia adolescente genial como una linda historia de amor LGBT que nos merecemos. La vi 2 veces ya, como dijiste. Y en ambas oportunidades no podía dejar de decir ¡oh! Y ¡ay, son muy tiernos! Y cosas así. Y creo que es la mejor forma de describirles lo que me pareció. O sea, es como películas como Love, Simon y la serie Love, Victor, que básicamente, o sea, con distintos matices, pero básicamente es representación LGBT alegre y optimista.
Sí.
Y me parece súper importante que sigan apareciendo ficciones de este tipo para demostrarle tanto a miembros de la comunidad como al resto del mundo que ser LGBT no implica necesariamente tener una vida trágica y horrenda. Y es una historia que, o sea, no ignora los problemas sociales que sufre la comunidad, sino que no se enfoca en ellos. Punto.
Y bueno, a mí también me encantó la serie. No sé mucho más que agregar a lo que vos dijiste, porque la verdad que coincido con todo. Pero capaz les voy a dar la pequeña recomendación de que vayan a leer los otros libros de Alice. Porque ella, la verdad, me parece una de las mejores autoras así de ficción juvenil. Porque tiene una forma muy linda de representar y de contar las cosas.
Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de suscribirse donde sea que nos estén escuchando y seguirnos en redes sociales como Twitter e Instagram. Hasta la semana que viene.